Recuerden que al final tenemos la renovación de votos. Bien bonito, entonces, para que estén preparando sus corazones. Bien, el tema de hoy es la intimidad y cómo expresarla. Les digo desde ahorita, no sé si hay niños o alguien, pero sencillamente vamos a tener que hablar de cosas que, si están en otro mundo y ni escuchan, pues, así, pero es a su juicio a los que son padres así. Algunos ni entienden, pues no entienden nada, algunos, pues ya sabes. Nada más les advierto desde el principio, porque estamos aquí para hablarle de qué, de la palabra de Dios y la verdad, ¿ok? Por eso está. Bueno, otro tema que me gustaría para, otro título para este tema, me gustaría, la luna de miel no se tiene que acabar. ¿Se acuerdan de la luna de miel? Si tuviste luna de miel, yo sí tuve. Fuimos a unas montañas cerca de San Diego y estuvimos ahí por una semana. Pues, ¿te acuerdas? Pues, bueno, ¿para qué cuento más, verdad? En el caso de mi esposa y yo, puedo decir que mi esposa y yo nos casamos vírgenes, ya les dije, entonces, pues, fue un tiempo excelente. No tiene que acabar. Al contrario, cuando vamos a estar hablando, las relaciones íntimas deben de mejorar con los años. Y todas las parejas que yo conozco, que están en el Señor, dicen lo mismo. Que se mejoran con la comunicación y con la unidad, porque como por los años se van uniendo más y más y más y más y más. ¿Ok? Entonces, para que sepan, la luna de miel no tiene que acabar. Les dije que mi esposa y yo hicimos un compromiso de ser eternos novios, ¿verdad? Entonces, enamorados eternamente. Y sí se puede, sí se puede. Y yo creo que hoy muchos han agarrado mucho ánimo para eso. Inclusive, lo que hicimos nosotros para nuestro aniversario, hace muchos años antes de casarme, un amigo mío dijo que él, todos los aniversarios, él va y renta un hotel o va a un lugar y está fuera de la casa. Él va por 3 días, pero yo basta 24 horas. Y te voy a decir esto, el 12 de julio, aquí está mi camisa, 1986, cada año cuando celebramos esto, nosotros salimos de la casa. La vez pasada, gracias a Dios, pudimos ir en la casa de Cintia ahí con mi hermano, y fue una cosa bonita estar afuera, porque pues de alguna forma puedes. Y yo les digo, ¿qué haces tú en tu aniversario? No me acuerdo, ni me acuerdo cuando pasa, mi esposa me recuerda, ¿qué pasó? ¿Dónde está el romanticismo? ¿Dónde está el ánimo? ¿Dónde está reavivar? ¿Qué haces tú? Yo les sugiero a todos que salgan de la casa o que tus hijos salgan de la casa, uno de los dos. Pero que estén solos. Mándalos con la abuelita, mándalos con quien sea, pero que estén solos. ¿Y sabes qué? Va a ser uno de los días, el día más romántico de tu año, porque del año, porque vas a estar diciendo, ¿te acuerdas a las 2 de la tarde? ¿Te acuerdas esto? ¿Y te acuerdas a las 10 de la a las 2 de la noche? No, ese ya entró más. Pero, ¿te acuerdas? No hay nada como tu día, no hay nada como ese día. Y algunos que son pastores, les toca un domingo, pues no puede, bueno, puede ser el día antes o puede ser el día después, pero cerquita de ahí, es muy importante. Entonces les animo, toman ese día muy especial, no tiene que acabar su luna de miel. Y cada vez que mi esposa y yo salimos, por más que 2 días, decimos que es una luna de miel. Así decimos. Porque es bonito, es precioso estar solos, y eso es lo que se trata. Ahora, les dije en Génesis 2:25, decía que los ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Se acuerdan? Les dije que es la intimidad. Les dije aguanta porque es en el 4. Ahora llegamos. Déjenme sugerir algo. Es obvio que estaban desnudos en el cuerpo. Es obvio que no tenían vergüenza porque no había entrado el pecado. Pero yo quiero indicar que algo más profundo que eso. Que ellos estaban desnudos en cuerpo, alma y espíritu. Y déjenme decirles esto, con mi corazón yo creo que no hay intimidad bonito, no hay intimidad del cuerpo bello, precioso, lindo, a menos que está intimidad del espíritu, del alma y al último del cuerpo. Entonces, si estás peleado, ¿no crees que vas a disfrutar? O por lo menos ella no va a disfrutar. Eso sabemos. Entonces, tiene que ver, tú tienes que echar ganas para que tu relación esté bien, porque no esperas, en este caso, algo más, sino no inviertes, ¿verdad? En eso. Entonces, muy importante, somos tripartitos, así dicen en la teología. Alma, espíritu y cuerpo, ¿ok? Entonces, tenemos que cuidar todos. Entonces, no debemos estar peleados en el alma, peleados en estas cosas. Entonces, muy, muy importante que hacemos así. Ahora, En su hoja, tiene una hoja azul. Ustedes tienen una hoja azul ahí. Si alguien me puede traer uno, por favor, o prestarme uno, porque de alguna forma no se me vino la hoja azul. Ese les quiero compartir rápidamente, después ya vamos a seguir con unas cosas de la Biblia bien bonitos. Solteros, para que sepan que entras en una zona y cuidado, porque es peligroso. Los voy a leer rápidamente para que los entiendan y después les voy a decir cómo se aplican al matrimonio. Dice, y las personas son más suave y es legal para todo joven. Zona amarillo, dice, es mejor no entrar en esa zona hasta comprometerse. Puede poner en peligro su amistad. Entonces, tranquilo, tomarse la mano no es gran cosa, pero es unidad, ¿no? Unirnos las manos. Y abrazo de lado, abrazo de frente y beso de pico. Todavía no estás entrando en lo que es la emoción, la prefornicación, o como quieres llamarle, en solteros, o la intimidad. Todavía no, es un beso de pico, es un abrazo de frente, pero está apenas acercando. Y después zona roja, y dice peligro, la zona roja está diseñado por Dios, ¿para qué? Para el matrimonio, y los que están casados dicen amén, porque saben que el beso apasionado, francés, que dicen, boca abierta, ese es cuando empieza todo. Ustedes saben, porque están activos, pues, sabes, ¿no? Están en la vida íntima. Y el 8 es el manoseo cariñoso, y después manoseo pesado, el manoseo íntimo, y después quitar ropa, y después el acto. Entonces, estos son para solteros. Ahora, para casados, ¿cómo se aplica? Muy fácil. ¿Qué dice el esposo? El esposo llega en la noche de su trabajo o algo, y llega al cuarto y dice, yo tengo mi menú, y yo quiero el número 12. Lo que dice, no me digas que no. Él quiere 12. Y la esposa dice, ¿sabes qué? Tú no vas a tener 12 hasta que me des el 1, 2, 3 y 4, ¿ah? ¿No es cierto, esposas? Porque ustedes, ¿qué quieren? Ustedes quieren el miradita, cariño. No quieren, a la cama, ¿no? ¿Me entienden? O sea, quieren la miradita, quieren la plática. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó hoy? ¿Y cómo te fue? Y esto es lo otro. Para preparación. Quieren agarrarse la mano, la ternura. Quieren así un abrazo de así, de bonito. Es lo que las mujeres, hombres, no seamos tan tontos, ¿verdad? Porque somos tan tontos que no le damos lo que quieren y nosotros queremos lo que nosotros queremos muchas veces. ¿Me entiendes? Y exigimos. Entonces, por eso sirve precioso este como preámbulo para el número 12. En otras palabras, hombres, no se les olviden que su esposa le fascina el cariño, le fascina la plática, le fascina la ternura tierno. No. Ya. Ok, no. No. Ella no es como tú, son diferentes. Dicen que la mujer es como una plancha y el hombre es como una torcha. Antorcha. El hombre, ¡fum! Y la mujer, esta plancha no se calienta, ya sabes, ¿no? Ella le gusta las cosas despacio, disfrutar a todo. Ahora, te voy a decir esto. Mi esposa prefiere, número 4, abrazo, que el número 12 muchas veces. Mi esposa le encanta cuando le doy un abrazo en la noche y nos acostamos así. Es su sueño, es su gozo. Dice, ay, cómo me encanta cuando me abrazas. Ahora, ¿me entiendes? O sea, tenemos que entender que a la mujer le fascina estas cosas. Y si tú cumples en esto y no hay conflictos, no te preocupes del 12. Ese viene. Ese es natural, ¿ok? Es natural. Entonces, por eso. Y la otra forma que lo usamos esto es que por otra cosa. Es zona verde para tu esposa, todo. ¿Sí me entiendes? Porque zona roja no es zona roja para casados, es zona verde. No te pagas es luz verde. Pero para cualquier mujer que sea mujer ajena, y lo vamos a ver un poquito en Proverbios 5 de eso, que sea no sea tu esposa, que no tenga este anillo de compromiso en su mano, en otras palabras, estás mirando muchachos en el trabajo y todo, todo este es zona roja para ti. En otras palabras, miradita de cariño, cariño de hermanos es una cosa, pero cariño como, hola. O sea, vas al banco, vas a una tienda y ves a una muchacha seguido y empieza a coquetear un poquito con ella. Hola, ¿cómo estás? O sea, ¿me entiendes? Tú sabes cuando estás pasando la línea. Entonces no pases la línea. Tenemos que tener pureza en nuestro matrimonio. La línea, vamos a poner, ¿qué es esto aquí? ¿No? Entonces, si tú estás aquí, ay, yo no hice nada, nada más le platiqué. Nada más, un paso más. Ay, pero le platiqué el otro día también. Oh, estaba linda. Y otra, y sabes que tarde o temprano. Ay, no más platiqué. Y boom, caen, ¿verdad? Porque se acercan demasiado a la línea. Y tienen que entender, todo empieza con eso. Cuando yo siento a mí mismo que estoy hablando con una muchacha y de repente cambia de hermano a hermano, a persona a persona, a hombre a mujer, en el sentido que yo siento algo, yo huyo de este lugar. Así lo hago, porque yo no confío en mi carne. Pablo mismo dijo, yo no confío en mi carne, ¿te acuerdas? Así dijo, yo no confío en mi carne, yo no me quedo a platicar un poquito más con una hermanita de la iglesia. Oh, ¿es inofensivo? Claro, en ese punto, pero número uno lleva dos, y dos lleva tres, y tres lleva, es progresivo. Entonces, ánimo, porque en todo lo que vamos a hablar de intimidad, primero tenemos que hablar de que la intimidad no funciona a menos que hay pureza en esta relación. Hay pureza. ¿Quién en la Biblia es el famoso que se acercó demasiado a la línea? ¿Se acuerdan quién? David. ¿Se acuerdan David? Un día salió de su casa. ¡Ay, qué bonito día! Yo debo estar ahí. Dice que era el tiempo de que los reyes salían a la guerra, ¿verdad? Está en 2 Samuel 11, si quieren apuntarlo, para que lo vean. Y después dice, qué suave, pero ay, tengo flojera, voy a quedarme aquí. Y salió de su casa, probablemente oró antes de salir, y salió y vio una muchacha, Bichi, Betsabé, y dijo, ¡wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! Ok, la primera mirada no estaba en su cuenta, para la segunda sí, ¿ven? Entonces miró y siguió mirando, paso número uno. Y después preguntó por ella, paso número dos. Plática más íntima, primero la miradita, y después la plática, o sea, plática, preguntó por ella. Después dice que la invitó, mandó por ella, otro paso. Después dice que la invitó a su casa, nada más para contar un chiste, que seguro, ¿verdad? Pero una cosa lleva a otro, y después al último dijo, ¡ay! Y cayó. ¿Tú crees que esta mañana amaneció con ganas de pecar? ¿Tú crees que amaneció? Tengo ganas de fornicar hoy. Era David el salmista. Era uno que escribía salmos. Entonces, en otras palabras, cuidado, aunque te crees espiritual, que no te acerques a la línea. Cuidado. Es muy importante que tú no tengas confianza en tu propia carne. Ah, yo puedo, no me afecta. Ándale. La Biblia dice claramente en 1 Corintios 10, 12. Mira, el que piensa estar firme, que no caiga. Oh, yo puedo. No, no, tú no puedes. Y si crees que puedes, no puedes. Entonces ya, es lo que quiero decir acerca un poquito de lo que es la pureza en su matrimonio. Que note, que tenga mucho cuidado en este área. El otro lado está precioso, pero no tenemos tiempo. 8 pasos hacia la pureza. Si tú tienes una lucha en esto, leen estos 8 pasos y les va a ayudar mucho. Le dejo como tarea en las hojas. Todas las hojas que yo les doy tienen chorros de versículos. Algunos, ay, ¿cuánto? No, pero ve, si tú vas a tu casa y buscas cada uno, Dios te va a ministrar. Te lo garantizo si abres tu corazón. Entonces es como tarea. Algunos han agarrado estos y los han hecho estudios. ¿Verdad? Han hecho estudios con estos. ¿Verdad, hermano? Aquí está uno. Que ha hecho estudios con sus jóvenes y todo, porque están completo. Uno dijo que me robó todos mis papeles porque dijo que ya hice como 3 estudios con esos ojos. Ándale, hagan sus estudios. Bien. Ahora quiero que abran a la intimidad matrimonial, a la última página de esto. Vamos a poner etapa número 5. Etapa 1.1 era planeación. Etapa número 2 era cimentación. Etapa número 3 era la construcción. Etapa número 4 era la mantenimiento, resolviendo conflictos. Y si cumples en todas esas 4 etapas, llega etapa número 5, la intimidad. En otras palabras, si no cumples en eso, no es lo mismo la intimidad. Nunca es lo mismo. Ahora, algunos van a estar sorprendidos de lo que ven, pero mira, todo eso es bíblico y todo eso es en la Biblia. Está pesado, ¿eh? Mira, número 1. Dice principios bíblicos sobre la vida íntima matrimonial. Bueno, rápidamente, antes de entrar en esto, nomás quiero decirles una cosa. Ahí abajo en su lista, tiene una lista de los libros que están aquí, que estamos ofreciendo, estamos sugiriendo. Y nada más porque no quiero terminar con eso, quiero meter este ahí. Yo les pregunté cuántos han leído libros acerca del matrimonio. Fíjate que esos libros son buenos. No son muy fáciles de encontrar, pero hay muchos libros. Todos tienen algo bueno. Dice aquí el libro más que sugerimos que lean es Dile que sí al amor. Este es, si alguien quiere apuntar algo de él, aquí está, está bonito, muy precioso. Muchas de las ideas que estoy presentando agarré de aquí. Dice cómo reavivar y preservar la llama original del amor en tu matrimonio por Swindoll, esa editorial Betania. El segundo es lo que trata ahorita. El mejor libro sobre la vida íntima se llama El placer sexual ordenado por Dios. Es un manual completo para la pareja, por el WIT, y es por Betania. Este es muy bueno. Mi esposo y yo, como no tenemos experiencia, gracias a Dios, no sabíamos muchas cosas, pero no se puede ir con tu vecino. ¿Cómo se? No, no se hace, ¿no? Porque es como que, ¿qué? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo se hace? Pues nosotros somos el libro, y cuando tuvimos alguna duda, digo, pues ¿qué dice el libro? Siempre era la pregunta, ¿qué dice el libro? Pero tuvimos algo que nos guiaba, porque muchos dicen, ¡ay no! Y están peleando. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué dice el libro? O sea, es un manual bíblico, ordenado por Dios, se llama, y es muy bueno. Entonces, les sugiero mucho esto. Y después los últimos se llaman, te amo, pero ¿por qué somos tan diferentes? Es acerca de los que tienen muchos conflictos, muchos conflictos que tienen de personalidad, la high. Y el último se llama tu media naranja, me robaron el título, a lo mejor yo lo robé de él. Es bonito para recién casados y comprometidos. Tu media naranja, es por portavoz editorial. Entonces, esos son unos libros y quiero que sepan de ellos para que los puedan utilizar para su bien y seguir con lo que estamos estudiando aquí. Ahora, su lista, la intimidad matrimonial. Número uno, el sexo es bueno dentro del matrimonio. ¿Están de acuerdo? Dicen, amén, claro, amén, yeah. Ok, Génesis 1:27 al 31. Dios creó al hombre y la mujer y dijo que era bueno en gran manera. Alguien dijo, pues eso no habla del sexo. Come on, piénsalo. Él creó el mundo y creó el sexo, ¿verdad? Él lo creó. Y dijo, es bueno. No dijo, todo es bueno menos esa cochinada que hacen para tener hijos. No dijo eso. Y porque el mundo nos enseña desde chico, ¡ay, cochinadas! Pero fuera del matrimonio es cochinadas y dentro del matrimonio es precioso, es hermoso. Entonces, no dijo eso. Dijo, es bueno en gran manera. Todo, incluyendo el cuerpo que hizo con partes íntimas, dijo, bueno. El mundo dice, ¡ay, está cochino! Esta parte es cochina, no es parte cochina, tus partes íntimas, sus genitales, no son cochinos. Son hechos de Dios, es parte de, debemos sacrificarlo. La Biblia dice en Romanos 12:1 que debemos poner nuestro cuerpo como un sacrificio vivo arriba del altar. Yo siempre digo en mis seminarios de los jóvenes, yo digo, ¿sabes qué se incluye? Tus genitales. ¡Ay, en el altar! Claro, pues todo mi cuerpo, ni modo que los quito. O sea, ¿me entiendes? Dice, pon tu cuerpo en el altar. Todo que esté purificado delante de Dios. O sea, nada es cochino en sí mismo, es lo que haces con él. Porque igual que tus genitales, tu mente puede ser más cochino que tus genitales. ¿Sí me entiendes? Es lo que haces con las cosas. Entonces, primera cosa, tenemos que eliminar eso. Que algunas cosas no son buenas. Todo es bueno dentro de la palabra de Dios y dentro de la voluntad de Dios. Número dos, el sexo fue diseñado por Dios con dos propósitos. Procreación y placer. Génesis 1:28 dice, fructificar y multiplicaos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese fue divertido. Imagínate ellos, ¿no? Ellos, Dios dijo fructificar. Oh, ándale, es un mandato, vámonos. Y todos los que pueden, ¿verdad? Hijos y hijos y hijos, porque no había nadie en la tierra. Entonces fue creado por eso. Y si no fue por procreación, no estarías tú. ¿Verdad? Entonces, y el segundo propósito es el placer. Número uno dice ahí, el recréate en su amor siempre. Y puse verse los versículos abajo porque vamos a leerlos ahorita que hablan más del placer. Dos, cantar de cantares. Puse es el mejor manual bíblico sobre la vida íntima. Pasajes principales, fíjate que los vamos a ver ahorita, ¿eh? Cuidado, agárrense porque están pesados. Es 4 del 1 al 10, 5 del 10 al 16, 6 del 4 al 10 y 7 del 1 al 10. Son los principales que hablan de la vida íntima, de la relación entre ellos. Entonces se los puse para que ustedes hagan su tarea. Todos esos pasajes, aunque no lo crean, los leímos en nuestra noche de, bueno, decimos noche de Navidad, noche de bodas. ¿Por qué decimos Navidad? En los seminarios de los jóvenes decimos Navidad porque ¿cuándo debes abrir tu regalo? En Navidad, no debes de abrirlo antes y muchos andan abriéndolo antes, ¿verdad? Le abren su regalo antes, a veces botón por botón, y ¿qué pasó? ¿Por qué lo estás abriendo? Entonces, ¿sabes qué? El día que te cases no va a ser lo mismo. Yo tengo amigos, fíjate, tengo amigos que nunca quitaron ni una ropa, nunca llegaron a la 11. Pero tenían tanto intimidad fuera de la ropa que dijeron que su luna de miel era casi aburrido, porque ya casi, digo, ¿qué onda? Mi luna de miel estaba bien chido, gracias. Está bien bonito, porque habíamos esperado, no abrimos nada. El regalo se respeta, man. ¿Me entiendes? O sea, no. Ahora, estamos hablando de casados, entonces no se aplica tanto a ustedes, pero lo que estoy diciendo es que en mi luna de miel, ahí tengo, mijo, gracias. En mi luna de miel, Yo esperé y fue un día precioso. Yo mido un 1.87 m, pero ese día me dio como 2.5 m porque estaba tan así. Porque yo esperé. Yo tenía un tuxedo blanco y todo, estaba bien suave, gracias. Y llegamos ahí al hotel y empecé a leerles estos versículos de estamos todos, pero no importa. Yo dije, esa es una cosa bíblica, es una cosa bonita, tenemos que leer lo que dice la Biblia acerca de eso. Ok, sí, está bien. Pero yo dije que nosotros, Maricela y yo, basamos nuestra vida en la Biblia, en todo, incluyendo este área. Okay. Entonces, ahí vamos a llegar al último, a cantar de cantares. Ahora vamos al 3. Y todos dicen amén. Es un mandato de Dios para los casados. ¿Qué es un mandato? Tener sexo. Tener vida íntima. Es un mandato, no es una sugerencia. Nunca, ninguna parte de la Biblia sugiere. ¿Sabes qué? Deben de tenerlo, pues si no quieres, está bien. Ninguna parte de la Biblia dice eso. Y déjenme decirles, bíblicamente, si no están bien en este área, están en pecado. Bíblicamente. ¿Por qué? Porque... pues mira, vamos a ver los versículos y van a saber por qué. Génesis 1:28, fructificar y multiplicaos. Ese ya sabemos, es el que leemos. 1 Corintios 7:3, el marido cumpla, es un mandato imperativo. ¿Te acuerdas cuando estudiaste gramática? Imperativo es que manda, no es que sugiere, es manda. Dice el esposo, la marido, cumpla con la mujer el deber conyugal, y eso no es contar chistes, ¿eh? Relaciones íntimas, y asimismo la mujer con el marido. No es una sugerencia, es un mandato, número uno. Número dos, 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro. Y ya sabemos, si quieren voltear rápido a estos versículos, es muy importante, 1 Corintios 7, si quieren voltear en sus Biblias, por favor, y vamos a repasarlo rápido. 1 Corintios 7, miren lo que dice. Vamos a empezar con el versículo... 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otras palabras, hombres, tu cuerpo no es tuyo. Primero es de Dios y segundo es de tu esposo. Mujeres, tu cuerpo no es tuyo. Primero es de Dios, porque si no que me crean, así que no apuntar ahí, es 1 Corintios 6:19. Dice, somos un templo del Espíritu Santo y tu cuerpo no es tuyo. Así dice. Porque Cristo lo compró con un precio, su sangre. Entonces tu cuerpo, si eres cristiano, no es tuyo. Es de Dios. Y segundo, es de tu esposo. Así es bíblicamente lo que dice. Entonces, número 4 dice, la mujer... No, ya sé la que... Número 5. No os neguéis el uno al otro, no ser por algún tiempo mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Incontinencia, gracias. Incontinencia quiere decir que no están haciendo relajo, o sea, que están deteniendo. Entonces lo que está diciendo es que la única razón de detenerse es... para orar, no detenerse, o sea, no es como que está diciendo que tiene que cumplir, no dice cada día, ¿verdad? Está diciendo, pues, seguido, que no se nieguen en ese área. Pero es un mandato, no es una sugerencia, dice, no os neguéis. Entonces, pues, ni modo, tenemos que cumplir. Así es la palabra de Dios. Ahora, quiero que volteen a Proverbios 5, y vamos a ver algo más precioso. Es esta donde llega la diversión. Este cantar de cantar es donde nos divertimos. Ahorita nada más estamos viendo lo que son los mandatos de Dios y todo lo que Él está diciéndonos. Proverbios capítulo 5. Todo el capítulo está precioso. Todo el capítulo está pesado, inclusive. Inclusive, versículo 3 dice, porque los labios de la mujer extraña, y la otra palabra es ajena, destilan miel. Su paladar es más blando que el aceite. Quiere decir, tener relaciones extramaritales, fuera del matrimonio, adulterio, es rico al principio. Aunque es, ¡oh, wow! ¿Pero qué dice? Mas su fin es amargo como el ajenjo. Es una raíz bien amarga. Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables y no los conocerás. Si no consideres el camino de la vida. ¿Sabes qué? La mujer ajena no es solamente la prostituta que vive por la zona que está cerquita, ya que sé, estamos en Tijuana, que anda por ahí. O en Tijuana es el Bajío que le llaman al famoso. No es la muchacha que está ahí. La mujer ajena es cualquier mujer que no tenga tu anillo en su mano. Puede ser una hermana de la iglesia, es mujer ajena. Porque no es mía, ajena es lo que no te pertenece, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo así. Yo no tengo el derecho de derivar satisfacción de mirar a tu cuerpo, a las mujeres aquí, o las mujeres al hombre, no mirar, pero también sentir. No tengo derecho de derivar esta satisfacción como hombre y tú como mujer a otra mujer o hombre ajeno. ¿Es bíblico? Entonces tenemos que tener cuidado en este área y ver los otros que son ajenos. ¿Ok? Me gusta el versículo 8. Dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Te acuerdas que hablé de la línea ahorita? No te acerques a su casa. Ah, nada más estaba hablándole por la puerta. ¿Quieres pasar? Ok. Y ya sabes, pasó algo. ¿Por qué? Porque te acercaste a la puerta. Cuidado con la mujer ajena. Y después habla de todos los otros problemas, pero ese no es para solteros, estamos hablando para casados ahorita. Y vamos a brincar hasta el versículo 15. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Los raudales de tu propio pozo se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Y voy a parar ahí por lo pronto. Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Dice, gózate con ella. Es un mandato, no dice, sería bonito si alegre. No, dice, alégrate. Y no está hablando de contar chistes. Está hablando de alegrarse en todos los aspectos, alma, espíritu y cuerpo. Está diciendo, go for it, hazlo. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿de qué está hablando cuando habla del bebe el agua de tu misma cisterna? Lo que está diciendo es que Dios nos ha dado nuestra esposa para darnos satisfacción en el área de la intimidad. Punto. No nos ha dado a muchas mujeres, una mujer nos ha dado. Entonces, bebe el agua de tu misma cisterna. En otras palabras, tu mujer y el hombre debe ser tu satisfacción en este área. Y por eso la Biblia dice, no os neguéis los unos a los otros, porque tarde o temprano va a haber problemas. Porque el hombre tiene un sistema en su cuerpo, es un sistema acumulativo. O sea, el hombre, si no cumple en esa área, está llenándose más y más y llega un punto que no aguanta. Y ahora es cristiano, aguanta, pero si no es, o si es débil, puede que sea que caiga. Entonces, él está diciendo, bebe el agua, disfrute. Cuando tú tienes mucha sed, ¡ay, qué rico! Lo mismo en el área de la intimidad, lo que está diciendo es que bebes el agua, que tomes, que disfrutes. Lo que está diciendo. Y no es una sugerencia, es un mandato. Bebe, no dice. Dice, bebe el agua. Y se derramarán tus fuentes por las calles. Ahí está hablando de tener hijos fuera del matrimonio. Se derraman tus fuentes. Y yo siempre le digo, pues, ¿qué son las fuentes? ¿Pero cómo nacen los hijos? Espermatozoide, óvulo. Pues, ¿qué es la fuente? Pues, ¿qué estás repartiendo tus... Bueno, voy a hacer cromosomas, para no decir sus espermatozoides. Estás repartiéndolos por la... con mujeres que son ajenas. Hombres que están ajenos. Es lo que está diciendo, no repartes por la calle. Ya sabes, hoy día es tan común que todo el mundo lo toma como serio. Hasta que hay un compromiso completo, bonito, precioso. Y después dice, versículo 17, que sean para ti solo. Sean para tu matrimonio. Para disfrutar tú. Porque Dios te ha dado esta habilidad, este éxtasis, esta emoción. Del acto sexual para disfrutar dentro de tu matrimonio. No para los extraños contigo, un hombre extraño, una mujer extraña. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Recréate en su amor. Y 20 dice, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Déjame nada más decir una cosa y vamos a regresar a lo que es el tema. Hay mucho... Está duro eso. Pero el hombre tiene la habilidad de abrazar con sus ojos. ¿Qué? Sí. El hombre puede mirar a una muchacha y que, pues normalmente cuando está enseñando más de que le debe, estar como abrazándola, está como amaneciéndola con los ojos. Está, qué bonito, cómo se sentiría. Hombre, no lo hagas, ¿qué pasó? Estás tocando la mujer de otro hombre. Una mujer ajena, pues. Y otra vez, regreso a las niñas, a las mujeres, perdón. Es que trabajo con jóvenes. A las mujeres. No enseñen más de la cuenta. Porque esos hombres van a estar... ¡Quita tus ojos de mí! Pues entonces ponte más ropa. Van a ser los débiles, es lo que los débiles van a decir. ¿Por qué me enseñas? Tú sabes, por aquí, por acá. Aguanta. Inclusive tengo una hoja ahí que se llama Vístate. Vístanse se llama. Y habla un poquito de esas sugerencias. Si alguien quiere, y tengo unas copias conmigo, nada más me piden en la mesa atrás. Pero es un estudio que hacemos ahí. Ten cuidado cómo te vistes. Ahora, ¿por qué? Porque muchos hombres están abrazando el seno de la ajena. Seno es el pecho. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer? La Biblia dice, el hombre que mira a una mujer y la codicia, dice que ya cometió adulterio en su corazón. Está codiciando, ¡uy, qué cuerpo! Me gustaría tenerlo. No, no lo hagas. Ten cuidado. Y mujeres, ayuda a los hombres porque son débiles. Ahora, llegamos al versículo 19. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. En su lista aquí, dice al último, dice, alégrate con la mujer de tu juventud, que sus caricias, en hebreo, senos o pechos, te satisfagan en todo tiempo. En su amor, recréate para siempre. La Biblia demanda que lo disfrutes en tu matrimonio. Demanda, quiere decir que es un mandato. Recréate en su amor siempre. Proverbios 19. Es la pareja que Dios te ha dado, trátalo con mucho amor, respeto, sabiduría, y edifica cada día tu matrimonio. Es la exhortación para nosotros. Ahora, dice su caricias, y la palabra correcta, si tienes una versión vieja o una nueva, dice pechos, porque es la palabra correcta, te satisfagan en todo tiempo, en su mora, recréate para siempre. Es un mandato. ¿Qué te satisfagan? Ok, está bien, con mucho gusto, Señor. ¿Sí me entiendes? O sea, piénsalo, no es un mandato que está muy difícil seguir para el hombre, está con mucho gusto, pero el hombre tiene que no satisfacerse con el cuerpo de otra mujer. Entonces, si tiene tendencias de mirar, cuidado, solamente con tu esposa. Y como dije antes, no dice el dedo gordo. Dice que su pecho, sus senos, te satisfagan en todo tiempo. En otras palabras, Dios sabe dónde empieza todo. Y en su amor, recréate para siempre. La palabra en su original quiere decir que estés intoxicado con su amor. No está hablando de un amor de sentimiento, está hablando del mismo relaciones. Que estés intoxicado, y no me digan que no, pero cuando uno está en esta cosa, uno está en otro mundo, es como que estaba borracho, estaba en otro mundo, ¿me entiendes? O sea, es lo que dice, piérdete completamente. Y por eso la pregunta de la persona que dice que vive en una vivienda con mucha gente, eso es tan difícil, porque la Biblia habla de que debemos tener privacidad, que debemos ser una cosa aparte. Es lo que debe de ser. Entonces, obviamente, tiene que ser así. Pero eso lo vamos a esperar a cantar de cantares. Entonces, aquí está claro. Es un mandato de Dios para los casados que ellos disfruten en este área. Ahora, vamos a llegar a lo práctico. Vamos a ir a cantar de cantares para gozarnos un poquito ahí en lo que dicen. ¿Cuántos aquí han leído cantar de cantares antes? Levanta la mano. Ok, ¿cuántos no se atreven? Ustedes son casados. Le digo a los solteros, no lo lean. Bueno, lo lean superficialmente, ¿no? Pero no lo lean a fondo hasta que ya estás comprometido por ahí. Porque si no, puede ser peligroso. Pero ustedes casados deben de leerlo seguido. ¿Y sabes qué? Les dije que ese es el manual mejor para... Es mejor que el placer sexual, un manual completo para la pareja cristiana. Este es hasta mejor. Pero es el segundo mejor, ¿ok? Entonces, así. Entonces, vamos a agarrar unas sugerencias para su vida íntima de estos capítulos. Son bien bonitos de lo que podemos extraer de aquí. Punto número uno, si están apuntando. Punto número uno. El preámbulo empieza con palabras bonitas. Escucha bien. El preámbulo empieza con las palabras. ¿Qué dijimos? Zona verde, ¿verdad? Zona verde, cariño, palabras. En el 1:15 dice, he aquí, tú eres hermosa, amiga mía. Ándale, dile eso a tu esposa y vas a ver, se va a derretir. ¡Oh! ¡Hey, vente para acá! ¡Tú eres mi esposa! ¿Qué pasó? Dice, no os neguéis, pero no dice exigís. No dice exija, dice no os neguéis, o sea, voluntariamente. 1:15, mira 4, vamos a brincar un poquito para ver las palabras de cariño. 4:1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Ahorita vamos a ver lo que pasó después. Pero, ¿por qué pasó? Porque este sí sabía animar a su esposa. A ver, versículo 7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Oh, yeah. Es perfecta. ¿Te acuerdas que dije que todos tenemos defectos? Y mi esposa me acepta, ¿sabes qué? Mi esposa me ve a mí sin mancha, porque me ama. Aunque estoy chueco, todavía me ama. Entonces, así es, sin mancha. Yo estoy seguro que Salomón tenía unas manchas. Inclusive sabemos que falló. Pero ella en el amor dijo, no tienes mancha. Mira el versículo 9, está bien suave. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. No sé qué pasó con el otro, pero con uno. Al amor lo tienes cerrado. Así. Pero con uno de tus ojos. Imagina que con los dos, pobrecito, se va a derretir. Con una gargantilla de tu cuello. No sé qué es eso, ¿eh? Aguanta. Con una gargantilla. Dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores. Este hombre sabía tratar con ternura a la mujer. Y el último en 5:2 dicen, en 5:2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba de la voz de mi amado que llama, ábrame, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Oh, yeah. Ahí se aventó, ¿eh? Se aventó todo su vocabulario. Ahí se acabó con 4. Ya no tenía más. Dijo, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. ¿Cómo tú empiezas el preámbulo? Yo creo que todos entienden la palabra preámbulo. Preámbulo es lo que haces antes del acto, o sea, preparación del acto. Como dijimos, el hombre necesita muy poquito preparación. La mujer necesita mucha preparación. Entonces, en estas cosas, el hombre tiene que ser, ¿qué? El amor es, ¿qué es el número 1 de 1 Corintios 13? El amor es paciente. Cuando dices, soy paciente contigo, en todo menos en esto, ¿no? Bueno, ¡sé paciente! La mujer quiere disfrutar, la mujer no disfruta en 5 minutos, la mujer necesita tiempo. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que sacrificar tu voluntad, tu satisfacción para el bien de ella en este área. Tienes que morirte a ti mismo. Porque tú quieres ir a hacer negocios ya de una vez, pues ya vámonos, ¿no? Al grano, pues, como dice, ¿no? Y ella dice, no, dice, aguanta, pues no, yo quiero disfrutar. ¿La escuchas? O tiras lo que dice por la ventana y dices, vámonos a lo que yo quiero. ¿Amas a tu esposa? Si la amas en este área, se va a demostrar. Porque eso es donde, tienes que tener paciencia, porque Dios nos diseñó muy diferente. Y si no sabes esto, pues no sé dónde has estado en los últimos años de tu casamiento, porque somos muy diferentes en ese área. Y no encontraré ningún hombre que dice, no, yo soy la plancha y es la antorcha. No encontraré nadie, nunca, ¿no? O sea, todo hombre sueña, ¿verdad? Que venga su esposa del trabajo y dice, ¿sabes qué, honey? Vamos al cuarto ya de una vez y vamos. Se sueña en eso, ¿verdad? Y, wow, ok, con mucho gusto, ¿me entiendes? Pero no lo hace. La esposa que viene y quiere hablar, quiere expresar, quiere sentirse casada, quiere sentirse como que alguien la ama. Que ella quiere. El hombre puede llegar al trabajo a decir eso, con mucho gusto podría llegar y decir eso. Y más cuando está lejos de un viaje o algo, y viene y dice, ya. Ella dice, ¿cómo que ya? Aguanta, quiero saber cómo te fue en el viaje, quiero que contarte unas cosas, ¿me entiendes? O sea, tenemos que entender que así Dios diseñó esta cosa. Ahora, el número 2 en su lista de las sugerencias, lo que vamos a aprender de aquí. Número 2, vamos a hablar un poquito de la recámara. Que debe ser un lugar romántico, privada y de bien decorada. Ahora, yo fallo en eso, ahorita les cuento un poquito, pero estoy mejorando poco a poco. 1:16-17, miren lo que dice. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, he aquí, tú eres hermosa, hermoso, ahora está de la esposa, ¿eh? Órale. Amado mío y dulce. Parece que lo está comiendo, ¿eh? Pero ni modo, ahí es parte del show. Nuestro lecho es de flores. En otras palabras, yo creo que tiene su cubertador de ahí de flores. Ok, la mía también es de flores, ¿eh? Yo tomé la sugerencia. Dice, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. En otras palabras, su casa, su cuarto, su recámara estaba decorada. No era el closet de todas las cosas. No era el almacén. Era un lugar privado bonito así. Ahora, yo les dije que yo fallo en eso. Man, en la casa hogar, antes el único lugar seguro en toda la orfanatoria era abajo de mi cama o al lado de mi cama. Yo traía herramientas ahí, en serio. Yo traía lo que sea porque es el único lugar donde me lo robaban. Man. Y mi esposa, ¿para qué está eso? ¿Y tú quieres romance? ¿Qué onda? ¿Sí me entiendes? En serio, antes de casarme, yo siempre tenía una bola de voleibol, una pelota de voleibol al lado de mi cama. No estaba casado, yo en la noche practicaba. Bueno, cuando me casé, lo metí en la closet, lo tiré por ahí, porque a mi esposa no le gustaba una pelota al lado de la cama, no estaba muy bonito, ¿no? Y dije, ¿pero por qué? No te entiendo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, en otras palabras, tenemos que ser sensible y hacer el lugar un poquito más romántico. Ponle unos cuadros bonitos, ¿no? Hoy día hay muchos y están baratos ya. O sea, cuadros bonitos que hablan de esposo, esposa, del amor, de todas esas cosas, de Dios. Decóralo, píntalo. Eso también ayuda. El último lugar que pintas es tu cuarto, todo escarapelando y todo. Píntalo. O sea, hey, tenemos que... ¿Tú crees que el romance viene nada más porque, están casados? No, el romance también cuesta. Cuesta proveer un ambiente donde puede crecer. Igual que una planta no crece porque nomás le pones la semilla. ¡Crece! No, tienes que echarle agua, otras cosas hasta que crece y tratar de que en ternura. Igual tu esposa no va a crecer en este área, nomás crece. Ya. No, no va a hacerlo. Tú tienes que ayudar en este área, ayudar. Y Dios te va a bendecir en esta manera. Entonces, que sea su reino un lugar de privacidad. Ahora, el último estudio le conté de eso y dije, híjole, mis jóvenes supieron de mis chistes aquí, pero ni modo, tengo que compartirles. Si tú tienes hijos, es muy importante que sus hijos no estén enterados de lo que están haciendo, aunque tarde o temprano van a saber que se hace, ¿verdad? Yo era bien inocente, yo no supe hasta como los, bueno, quién sabe cuántos años, unos 14 años, yo no sabía casi nada, 12 años. En mi día éramos más inocentes, perdóname, pero hoy día saben mucho más de lo que deben. Es triste. De lo que hablan en la escuela y todo. Es muy triste. Pero yo era muy inocente, gracias a Dios. Guarda a sus hijos lo más inocente que puedan. Y guárdalos con esas incógnitas. ¿Será que mis padres? Guárdales con esta incógnita. Porque no es para desmayar. Ahora, en el momento correcto, desde los 12 años para arriba, hay un tiempo para compartirles, ¿no? Empezar una plática. Y les exhorto, padres, escúchame bien, padres, les exhorto, que ustedes sean los que hablan a sus hijos en especial, y si pueden hablar a sus hijas, van a evitar muchos problemas con ellas. Porque la hija tiene que escuchar de un hombre cómo son los hombres. Y tú sí sabes, si eres hombre y tienes sangre y hormonas, tú sabes cómo son los hombres. Entonces tú háblale, adviértale, aconséjale, dale esto, porque su hija y su hijo añoran escuchar del papá. ¿Pero qué somos nosotros como cabezas huecas? Tú habla con él, con ella. Lo que hacemos, lo dejamos a la mujer. Es que me da vergüenza. Pues cuando dice en la Biblia que no da vergüenza, o sea, sí da vergüenza a veces, pero tenemos que superarlo y ser un padre verdadero. Entonces, habla de que sexo es bueno. No sacas la lista todo eso, pero más o menos, habla de que Dios creó el sexo bueno para el matrimonio, pero fuera del matrimonio está mal. Empieza a explicarle estas cosas, ¿no? Es algo que debes esperar, y si no esperas, no es lo mismo. Dile. Yo nunca fui promiscuo, pero mis amigos que eran, dicen que ellos luchan. Luchan con pensamientos, luchan con recuerdos. Yo no tengo recuerdos. Gloria a Dios. Yo no me acuerdo cuando estaba con fulana, porque nunca estaba con fulana. ¿Me entiendes? Entonces más lucha. Entonces adviértales. Yo me crié en la iglesia desde los 6 años, acepté a Cristo. Y por eso pude guardarme, porque estaba cerca de la iglesia. Y yo no quería ser tonto. O sea, yo supe más o menos cómo corre el agua y dije, ¡no hombre! Aunque estaba cerca de la línea unas veces, y por la gracia de Dios puedo decir que, o sea, no era porque Dios cuida, ¿verdad? Pero así nosotros tenemos que ser. Entonces tiene que ser un lugar privado para que sus hijos no sepan. Entonces yo les dije, si necesitan usar música, sirve muy bien. En otras palabras, ponle música en tu cuarto. Y tiene que subirla a todo volumen, pues súbelo a todo volumen para que nadie escuche. ¿Sí me entiendes? O sea, si necesitas eso, hazlo. Donde se rieron mis hijos. Estamos en un departamento en West Covina, antes, ahí en Los Ángeles, y tenemos 2 personas que vivían con nosotros. Y fíjate que dijimos, pues, una en este cuarto, uno por esta puerta, uno por esta puerta. Había 2 puertas en mi recámara. Y, híjole, ¿cómo lo hacemos? Pues no creo que tenga música en esto. Había un abanico bien escandaloso en el baño. No sé si supieron, pero cada vez que estaba Nico pasaba ahí, pues ya sabes, ¿no? Porque lo dejé prendido a propósito. O sea, pero no supieron por lo menos, ¿sabes? Tenemos que ser truchas. Tenemos que ser cuidadosos, cautelosos. Tenemos que saber, porque no debe ser una cosa pública, es privado. Es entre tú y ella, punto. Nadie más. Por eso yo honestamente, yo no puedo entender la pornografía pesado. Lo que gente que ve en otras personas haciendo esa cosa. Yo no puedo, me da asco. Me hace, no sé. Me da asco. Ahora, claro, como hombre, me da curiosidad, como todos, pero curiosidad y no puedo. Entonces, ustedes también usen cuidado en eso. Si pueden hacer su cuarto más privado posible, entonces, si necesitan construir otro cuarto, entonces sacrifiquen un poquito de ropa y construyen el cuarto. ¿Sí me entiendes? Porque lo que es más importante que tu ropa y todo eso es un cuarto de privacidad. No tan solo por esa área, pero también porque ustedes son una pareja. Y si tu hijo duerme en tu cuarto, córrelo. Yo no puedo entender cómo hijos duermen en el cuarto. ¿Dónde encuentras en la Biblia? Tu hijo debe dormir contigo. ¿Qué? De veras, cristianos conozcan que su hijo duerme en el cuarto. ¿Qué es eso? Hasta los bebés que duermen en el otro cuarto y que ellos van a agarrar más seguridad. Así, fíjate. Porque muchas veces una cosa que agarramos al bebé, no va a ir porque no puede vivir sin mí. No, tú no puedes vivir con él, sin él. Él está muy a gusto en el otro cuarto. En serio, son inseguridades. Yo creo, y tengo un amigo que se llama Carlos San Nicolás, y si Dios quiere, inclusive hemos hablado de Rosalba y Chris, de hacer un seminario acerca de criar a los hijos. Y él tiene experiencia, tiene 6 hijos, 7 con una de las mías, porque está cuidando una que tiene 16, 7 años. Acá están sus tíos aquí. Está criando 7 hijos y todos están en orden, y desde chiquitos, desde que ellos tienen 2 meses, 3 meses, los ya están en puestos. Desde que nacen, los impone a dormir en otro cuarto. ¿Por qué? Porque no deben estar en el mismo cuarto. Yo creo que estorba un poquito tu vida íntima de que cumplas con tu deber conyugal. Ay, ¿cómo lo hacemos? Está Junior aquí. Pues corre, Junior. ¿Qué pasó? ¿Por qué está Junior? ¿Qué pasó? ¿Sí me entiendes? Entonces, primera inversión es tener cuartos de privacidad. Y invierte en un candado también para que le puedan poner un candado a la puerta, por favor. ¿Por qué no? ¡Ya! ¡No abras! Pues ponle un candado. ¡Come on! Es sentido común. ¿Sí me entiendes? Es sentido común. O sea, lo que estoy diciendo, pero a veces ni lo pensamos. Ah, no pensé en eso. Él debe ser un lugar privado para tú y ella solo. Ok. Bueno, vamos a capítulo 2, versículo 6. Dice, su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Si están apuntando al número 3, debe de haber mucha comunicación e instrucciones dentro de la vida íntima. Si no lo apuntaron bien, déjenme decirle otra vez, porque ¿a poco se habla? Algunos de ustedes van a decir, ¿a poco se puede hablar? ¿Tú sabes? Yo pensaba que no se habla. ¿Pues quién te enseñó eso? ¿A poco hay una instrucción en la Biblia? No os habléis cuando cumpláis. ¿No dice así? ¿Qué pasó? Comunican. Mira lo que dice aquí. Su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Izquierda abajo de la cabeza, derecho abraza. En otras palabras, es como que está dando instrucciones, está diciendo, mira, me gusta eso, no me gusta eso. Ahora, les dije que vamos a llegar a lo que es. Ok, es muy importante, a ver, déjame, ok. Es muy importante de que entiendan una cosa antes que sigamos con esto. Ya hablamos que el sexo es bueno. El hecho de que el sexo es bueno, la vida íntima es bueno, dentro del matrimonio, ¿ok? Para calificarlo. Quiere decir que, mira, bíblicamente, y te digo, he leído muchos libros y todo, ninguno me ha dicho a lo contrario. Todos enseñan que todo es lícito dentro del matrimonio mientras que los dos están de acuerdo. No sé si me entendieron, pero es muy importante que entiendan eso. Porque muchas personas tienen muchas ideas que les, bueno, en inglés dicen cuentas de viejas. Old wives' tales. Dicen, o sea, como cosas que pasan por años y años. ¿Y dónde dice eso? No dice que no se puede hacer una cosa, no se puede hacer otra cosa, dentro del matrimonio. Ahora, si tú no te gusta, tienes que decirle no me gusta, y él tiene que respetarte si es un hombre verdadero y no es cabeza hueca. Perdóname, pero me gustó. Él tiene que respetarte. Ahora, si te gusta, podemos orar acerca de eso para ver, pues, si Dios quiere, la voluntad de Dios. Si me entiendes, tenemos que comunicar, pero no forzar nada. Es muy duro, normalmente, para el hombre, pero es la verdad. No hay ningún derecho de estar forzando nada dentro del matrimonio. Muchos, si hacen preguntas, o por ejemplo, acerca de la vida íntima, muchos dicen, está bien el sexo aquí, el otro, hay muchas preguntas de oral y otras cosas. La Biblia no habla que no. Pero si a uno no le gusta y no se siente cómodo, pues no lo haces. Y te digo, esos libros son buenos. Porque te dice todo eso bíblicamente. Te dice eso. También te da muchas sugerencias en estos libros de otras cosas. De cómo resolver los problemas. Porque hay muchos problemas. Por ejemplo, la mujer muchas veces no puede llegar a completar su acto en ese momento. Lo que le llaman el orgasmo. El libro dice, pues, ¿cómo puedes ayudarle? Porque el hombre no tiene problema. Ese no es problema, pero la mujer muchas veces sí. Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que entender, comuníquense, por favor. No es un objeto, trata a la persona adentro, con amor, respeto, ternura, y después tendrás todo lo que quieres. Es muy, muy importante entender eso, muy importante. El amor es paciente. 1 Corintios 13, 4. Sé paciente con ella. Comuníquense. Muy, muy importante. Ahora, vamos a ver el versículo, capítulo 5, versículos 2 al 5. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba y la voz de mi amada que llama, ábrame, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, es de ella contestando. Me he desnudado, pues, ni modo. ¿Cómo he de vestirme? Imagínate, la esposa está tocando afuera. Yo no entiendo todo eso, pero está tocando ahí. ¡Ábrame! Pero quité mi ropa. Pues no importa, a eso vengo. O sea, ¿me entiendes? O sea, viene de un viaje o algo. Oh, es que son puras excusas, ¿no? Excusas. Ustedes probablemente saben de las excusas, ¿verdad? O sea, no, que okay, una cosa y otra cosa. Bueno, seguimos, hablamos más de eso. He lavado mis pies, pues qué bueno. ¿Cómo los de ensuciar? Pues ponte zapatos, por sugerencia, unas chanclas, cualquier cosa. Son excusas. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí, su conciencia más bien, yo creo. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon de mirra, de perfume para nosotros, y mis dedos mirra y que corría sobre la manecilla del cerrojo. En otras palabras, él estaba preparado, preámbulo, se bañó, se perfumó. Una sugerencia, por favor, aseo personal. Perdóname, pero los hombres pueden ser muy ingratos en esta área. Báñate, ¿qué pasó? ¿Para qué tiene que decirte eso? O por lo menos así, gracias a Dios, tus bebés tienen esta cosa que se llama baby wipe, ese sirve muy bien. Un Mickey Mouse, ¿no? Una chicanada ahí, pues por lo menos algo, pero un poquito de aseo. Y por lo menos la mitad de tus perfumes, por lo menos, ¿no? Aquí están hablando de la verdad. Él estaba listo y ella lo rechazó. Ahora, es una cosa más profunda. Pero es el aseo personal, muy importante también. Ahora, pero el agua es muy cara. Más cara es el divorcio. ¿Sí me entiendes? O sea, cuídense, inviertan en lo que es promover el romance, promover este área. Es muy importante que lo hacen. Ahora, también ella, obviamente, ella dice que se había bañado, lavado los pies y toda la cosa. Entonces, ella también tenía su aseo. Ahora, pobres excusas. ¡Ay! Me lavé los, no puedo ensuciar mis pies, pues ya vimos, pero pon unas chanclas, pon una toalla, ensucia la toalla, camino para allá, abre la puerta y ya, regrésate. Pero no uses excusas. Ahora, déjame decirte eso. Si hay conflictos en sus vidas no arregladas, este área va a ser difícil. Entonces, ahí está su primera tarea. Que arreglen eso. Segunda tarea. Dejen las excusas. Ah, que este el otro. Pueden decir, ¿sabes qué? Oh, estoy muy cansado. ¿Qué tal si mañana? Pero hagan una cita. No lo niegues. Dicen, no os neguéis el uno al otro. No lo niegues. No, te has portado mal. ¿Cuándo dice en la Biblia que el acto íntimo debe ser una arma? No, pórtate bien y quizás. ¿Sabes qué va a pasar? Lo vas a correr hacia los brazos de otra mujer. ¿Es lo que pasa? Muchas veces, vas a correrle. Y él va a decir, pues ni modo, ella no quiere, pues. Y bueno, si él es un, bueno, también si es tonto, ¿verdad? Porque yo no le haría eso, ¿me entiendes? Pero muchas veces pasa. Entonces, no os neguéis los unos a los otros, es lo que está diciendo. No os des excusas, ¿ok? Porque hay mil excusas. Ahora, vamos a llegar al mero mero. Vamos a leer capítulo 5. No, estamos en 5 ya. Vamos a leer, sí, 5, nomás pasa al versículo 10. Y ahora vamos a llegar a lo que es una inspección con microscopio, una inspección con binoculares de la anatomía de su esposa y del esposo. ¿Es bíblico, ah? ¡Ay, no me mires así! ¿Cuántas esposas han dicho eso? No levanto la mano. ¡No me mires así! ¿Cómo que? ¿Cómo? Tu esposa, escúchame, tu esposa no puede codiciar tu cuerpo. Porque tu cuerpo pertenece a él. No puedes codiciar algo que es tuyo. Hoy estoy codiciando esos pantalones. Son míos, ¿para qué codiciarlos? Igual tu esposa tiene todo el derecho de mirarte y derivar satisfacción. ¡Ay! ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Si tienes tu cuarto bien decorado y bien privado y con muchas cortinas ahí bien cerradas para que nadie pueda estar de looky loo ahí o algo, unos vecinos, y ¿sabes qué? Dentro de tu cuerpo tú debes usar mucho menos ropa y a lo mejor nada. Fuera de la casa debes usar mucho para taparte. ¿Tu esposo le gusta verte? Nomás para informarte si no sabías. Y no es nada malo. Ahora, la mujer le gusta que le trates con ternura. Entonces, es de dos vías, come on. O sea, trátale con ternura y el amor te hace caso. Entonces, aquí empezamos lo que es la inspección de la esposa, del esposo. Fíjate, ¿eh? Es la esposa. Mira lo que dice. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que hay 10,000 hombres. Y ella dice, solo este es para mí. ¡Qué bonito! Así debe ser. Mi ayuda idónea es la que corresponde a mí. Si pones 10,000 mujeres, yo siempre voy a escoger a Marisela Miramontes de Shaki. Solamente la voy a escoger. ¿Ok? Entonces, aquí dice, versículo 11. Aguántame, se emocionan aquí. Ok, versículo 11. Su cabeza como oro finísimo. Era güero, yo creo. Porque tenía cabeza de oro. Sus cabellos crespos, negros, como cuervo. Bueno, entonces era güero de ese, pero negro de pelo. Okay. Ya estamos componiendo la situación. No es tu esposa, es esposa de... Si me tienes de él, la que sabe. Crespos, el pelo chino. Ok. Entonces está describiendo cada cosa. Sus ojos como palomas, junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y la perfección colocados. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que sus ojos no estaban tuertos, o que estaban bien colocados, es lo que está diciendo, ¿no? Que estaba bien, ¿ok? Sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragrantes flores. Sus labios como liros que destilan mirra fragrante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil, cubierto de zafiros. Marfil es mármol, ¿no? Entonces está bien fornido, pues. No estaba, ¿no? Ok, en otras palabras, hombre, póngase a hacer ejercicios, ¿ok? Es lo que está diciendo. Es de sus piernas, oh, bien piernudo, como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido entre los cedros, y su paladar, dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Oh, man, ese es preámbulo, ¿ah? Esa sí es preparación. Man, no es preparación, es ya entrar en lo que es la anatomía, la clase de anatomía. Ok, cada parte del cuerpo, y mira dónde empieza de la cabeza y termina con las piernas. Empieza de cabeza para abajo.
está diciendo, oh, wow, I like that, me gusta eso, me gusta todo. ¿Sabes qué? Le debe gustar todo de tu esposo a tu esposa. Ay, pero no, está muy gordo. ¿Qué importa, está gordo? Ama a tu gordo. No, pero está muy flaca, pero ama a tu flaca. Pero no, está muy esto, no, me... no, pero ámalo tal como está. Acéptalo. O sea, porque lo más importante es su alma. El cuerpo, aunque a lo mejor cambiaré solo un poquito de cosa aquí, su panza, como, no, bueno, están describiendo como el bulto. Ya me pasé, ¿eh? Ok. Pero de todos modos, disfrútalo. ¿Vale? Capítulo 6, versículo 5. Aparta tus ojos delante de mí, porque ellos me vencieron. Y tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben el lavadero. Y todos con crías gemelas. En otras palabras, no está chimuela, pues uno tiene su cría, ¿no? Que no hay ningún estéril entre ellos. En otras palabras, no tiene ningún postizo, creo. Ahí, como cachos de granada con tus mejillas detrás de tu velo. Ah. Ahora empieza lo mero, mero, ¿eh? Capítulo 7. Esposo a la esposa. Él quería más emoción, porque él empezó, no empezó de la cabeza para abajo, empezó de los pies para arriba. Cada cosita estaba investigando ahí. No está mal, ¿eh? Es bíblico, para que esté dando la Biblia. Versículo 7. ¿Cuán hermosos son tus pies en las sandalias? Fuchila, ¿no? Se nota que se bañaron, ¿verdad? Oh, hija de príncipe, los contornos de tus muslos son como joyas. Era muslona, pues yo creo, ¿verdad? Así, muslos, obra de mano, excelente maestro, también formados. Tu ombligo, bueno, no sé del ombligo, nunca he escuchado a nadie, pues, bueno, a él le gustó el ombligo. Como una taza redonda, en otras palabras, era uno que está por dentro, no por fuera, ¿no? Y no le faltaba bebida. Ya sabes, unos están para afuera, unos están para adentro, pero obviamente la suya era para adentro porque era una taza, ¿no? ¡Eh! Más vale que tú sepas todo, más vale que en un dedo, ah, ¿a poco tienes esa marca en tu pierna izquierda? Más vale que tú has inspeccionado todas de tus cosas, no estás, ah, nada más satisfazme y ya, no. Debes de conocer bien a todo y cada cosa de tu esposa. Dice, y tu vientre como montón de trigo cercado. Ahí está el panzón. Porque dice vientre. Wow. Ok, tenemos un panzón por aquí. Ok, como montón de trigo. Todos van a llegar hoy en la noche. Tu vientre como montón de trigo. Gracias. Por fin alguien aprecia mis obras de arte. Me costó este panza. Es la mujer en este caso, ¿eh? Yo creo que era panzona también. Me emocioné y pensaba que era el hombre. El próximo vez lo clarifica. Dice, tus dos pechos. Ay, no lo digas tan fuerte. Pues es lo que dice. Excuse, dos pechos. Ya, para que nadie se ofende. Dice, los dos pechos como gemelos de gacela. En otras palabras, eran gemelos, o sea, tenía dos y estaban bien, tú sabes, estaba disfrutándolo. Tu cuello como torre de marfil. No sé qué es eso, yo soy muy cuellón, pero no sé si es como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón, junto a la puerta de Bat-Rabim. Batman y Robin, parece, ¿no? Y tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Yo soy narizón, pero... man, este compa me ganó. Como torre de libro. Man, está inspeccionado, tiene su lupa ahí, vean. Yeah. Man, está haciendo un ultrasonido con los ojos. Ahora la nariz, mete aquí también, a ver dónde estamos. Sí, la nariz. Y tu cabeza encima de ti. ¡Qué bueno! Como el Carmelo. ¡Qué bueno que tiene la cabeza puesta! Y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. ¡Qué hermosa eres! ¡Cuán suave, oh amor deleitoso! Ya no se aguantó, quería otra pasada. Man, ya pasó, mira, pasó de los pies hasta la cabeza, hasta el cabello. Ya quiere otra pasada, no aguantó, pero ahora sí sabe dónde llegar. No es tonto. Qué hermosa eres, cuán suave, amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera. Y tus pechos como racimos. En otras palabras, un racimo es un tal fruta, ¿no? Fruta, ¿no? Y dice, yo subiré a la palmera y asiré de sus ramos, ramas. Ustedes pueden entender eso, espero que no tengo que decirle el resto. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como manzanas y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Bueno, no sé si era su viejo o qué, pero los labios de los viejos metiches, yo creo no. Los labios de los viejos. Y el 10 dice, soy de mi amado. Y conmigo tiene su contentamiento. ¿Tú crees que no sabía en ese momento, después de que hizo inspección dos veces, que tiene su contentamiento en ella? ¿En ella? O sea, estaba investigando a ella, no estaba investigando a la esposa del vecino. Estaba investigando a la que le pertenecía a ella. Y sabes que la segunda vuelta él dijo, ok, ya dimos palabreo, ya vamos al grano. Dijo, al pecho, así dijo. Porque Dios sabe cómo corre el agua, si no, no hubiera dicho que sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Porque Él sabe que ese es donde termina siempre, ¿no? O sea, termina. Entonces, así está diciendo ahí. Y para terminar, el 8:7 dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. No lo ahogarán los ríos. El amor es... ¿Qué? El amor es... ¿Qué? Los muchos ríos, ¿te acuerdas? Los ríos, los vientos, no pueden apagar al amor verdadero. Déjenme sugerirles, compra una lupa. Sí, probablemente hoy están muy cansados, pero quizás mañana hagan una cita, sacan tu lupa y dile que, ok, me toca a mí primero, después tú. Póngase ahí como con el doctor y deje que te inspeccione. Y después tú inspecciona a él y no tienes que pensar lo que va a pasar, ¿ok? No, tiene que... Ustedes le pueden atinar después. Yo le digo a los solteros, y hay solteros aquí, eso es para casados. Y si lo hacen antes, vas a echar a perder tu noche de bodas. Y vas a echar a perder tu vida íntima, en cierta manera. Dios sana, sí sana. Pero vas a echarle a perder al principio. O sea, va a ser más difícil. Entonces aguanta, cóstate ahorita, uy, qué chido, va a ser suave, claro que va a ser suave. No creo que ninguno aquí dice, ay, me aburro. No, nunca he escuchado a un hombre, por lo menos, que dice eso. Una mujer que no está tratada como reina, que le exige mucho, probablemente dice, está aburrida, porque nada más está tratando de cumplir su deber conyugal. Pero no debe ser así. Debe ser que los dos disfruten. Pues yo creo que con eso nosotros podemos decir que Dios dijo, en otras palabras, gózate. Recréete en su amor, que su cuerpo te satisfaga, alégrate con la mujer de tu juventud, fructificar, multiplicar, cumpla, no os neguéis los unos a los otros, bebe el agua, en otras palabras, disfruten, pero primero, arregla tus conflictos, por favor, y sé humilde hombre, sé humilde mujer. Oh, yo no lo voy a pedir perdón hasta que él me hable. ¿Qué pasó? Bueno, dice la Biblia, haz a los otros lo que tú quieres que hagan a ti. Es la regla de oro, ¿verdad? Entonces tú tienes que hacer a él lo que tú quieres que él te haga a ti. Muchas aguas no podrán apagar al amor. Bendiciones, ¿verdad? Bendiciones. Pues esa es el área de la vida íntima. Yo creo que podremos hablar más, pero yo creo que está suficiente con eso. Yo creo que se puede reducir de todo eso. Que sabemos que es un mandato, sabemos que tenemos que arreglar lo que es la vida del espíritu, del alma, antes que nos preocupemos del cuerpo. Entonces, ahí tiene mucha tarea. Y después, júntanse, dice la palabra de Dios. No os neguéis los unos a los otros. ¡Ay, que los niños! No hay excusas. No, deja a los pobres excusas. Si necesitas poner música a todo, pon música a todo. Pero no digan, ¡ay, que los niños! Compra su candado mañana, ¿ok? Bueno, mañana sábado. Lunes, compra su candado, por ejemplo, en la ferretería que está al lado de tu casa. O sea, come on, ustedes tienen que promover este romance. También es bien bonito hacer cosas juntos, ir a comer a un lugar donde les gusta, poner en su casa, poner unas velas, está bonito eso, ¿no? Unas velas románticas. O sea, ¿me entiendes? O sea, el chiste es esto, ¿no? O sea, que lo hagan romántico, que ustedes inviertan en esa área. Porque es un mandato, no es una sugerencia. Ahora, mis amados, hemos llegado a la parte más bello de todo. Hemos llegado a la renovación de los votos. No necesitan sacarlo, inclusive les voy a decir ahorita que guarden todo lo que tienen en la mano, porque no queremos que nadie les estorbe, lo ponen arriba de la mesa, porque hemos llegado al punto en que vamos a decir los votos matrimoniales. Obviamente no es obligatorio. Si dicen, no quiero decirlo, pues no lo hagas. Era bien bonito porque tuve el privilegio de hacer la boda de Perla, de este pareja que está aquí, ellos. Tuve la dicha de poder ayudarles y renovaron sus votos a los 30 años de ser casados. ¡Qué bonito! La pareja que tenía 42, están aquí todavía, 48, no sé, ok, ya tuvieron que irse. ¡Qué bonito! Nunca es tarde, nunca es malo, debemos renovarlos cada día. Todavía, te lo prometo, todavía. Entonces, eso es para decir, todavía te lo prometo. Es para renovar. Y déjenme decirles esto rápidamente. Oh, man. ¿Alguien me presta su cuaderno? Man, cada vez que necesito el cuaderno, nomás rápidamente. ¿Alguien? ¿Cuaderno? Ah, este, sí. Este. Ok, atrás de su nomás para que sepan lo que tienen ahí, porque algunos lo vieron. Quiero que entiendan eso. Tienen aquí un pacto de pureza para hombre y para mujer. Obviamente la de enamorada es de mujer. Y la del otro es de hombre. Ahora, es muy parecido a la renovación de votos, por eso no lo vamos a hacer, pero le dimos una copia para ti o compartir con otra persona. Porque tengo de hombre, mi deseo es ser un hombre de convicción, revestido con el poder del Espíritu Santo. Ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Quiero amarte y seguirle con todo mi corazón a Dios y con mi alma y mente. Mi cuerpo es templo de Dios, prometo conservarme sano y puro ante sus ojos. Con el pasado atrás, desde este día en adelante, me comprometo a mantenerme libre de cualquier contaminación o impureza. El hombre, despiértate, ya es hora. ¿Sabes qué? Vamos a hacer estos pactos. Háganlo en su casa. ¿Sabes qué? Es un pacto hacia Dios, pero a tus esposas. ¿Sabes qué? Yo te prometo a ti que yo no voy a tener ojos para ningún otro, como dice el último párrafo. Señor, te pido que me ayudes con tu poder divino a ser fiel en cumplir este compromiso de pureza y que mis ojos, mis pensamientos, mis palabras, mis atenciones, mis acciones, mi amor, sean solo para la esposa que tú me has dado. Y ahí firman y lo pueden guardar o poner en la pared. Yo les sugiero en mis pláticas de pureza a los hombres, fírmalo ahí, que tu esposa firma también, dice, te amo, gracias. Y ponlo en tu trabajo, en la pared. Porque es donde vas a tener muchas veces tentaciones. Y cualquier mujer que te pone ojos y hace unos cariños de, mírala, tengo pacto de pureza. Mira mi renovación de votos, yo estoy muy bien casado. ¡Huye de aquí, por favor! Y mándalo a volar. Entonces, así debe de ser y así podemos hacerlo. En este momento le voy a pedir a que se pongan de pie todos los que desean en este momento hacer una renovación de votos matrimoniales, que se volteen el uno al otro, se agarren de las manos como los que están enfrente del altar, se agarren de las manos y que se miren en los ojos. ¿Sabes qué, joven? Déjalo ahí, no lo mueves. Ahí está bien. Ok. Como gustas. Agárrense la mano, muchos no lo están haciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué es el chiste? El chiste es que todos lo hagan, volteense los unos a los otros. Están chiviando, ¿ah? Veo todos rojos por ahí. Música de trasfondo, un poquito instrumental. Renovación de votos matrimoniales. Mírense los unos a los otros y vamos a empezar con los hombres. Que ustedes repitan en este momento, por favor. ¿Están listos? Ambiental para arriba, todo. Dice así, hombre, dile, repita después de mí. Teniendo ojos solamente para ti. Que se oiga. Prometo, delante de Dios y todos los hombres, amarte serte fiel en las buenas, en las malas, en riqueza, en pobreza, en salud y en enfermedad. Y prometo guardar mis ojos, mis pensamientos, mis sentimientos, mi corazón, mis palabras y mis atenciones románticas solo para ti, hasta que la muerte nos separe. Y dile que la amas. Ok, ya le dijiste, ya las mujeres. Mujeres, ustedes repiten ya. Teniendo ojos solamente para ti. Prometo, delante de Dios y todos los hombres, amarte y serte fiel. En las buenas, en las malas, en riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad. Y prometo guardar mis ojos, mis pensamientos, mis sentimientos y mi corazón, mis palabras y mis atenciones románticas, solo para ti, hasta que la muerte nos separe. Dile que lo amas, dile. Abrazos, 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 besos, besos. Es de pareja, señor, es de pareja. Pero aguanta, no tanto. Sí, sí. Eso es para la noche después, ¿ok? No, para llegar a la casa. Felicidades a todos. Vamos a darle un aplauso a Dios mientras que vengan a para comentar. Un aplauso para Dios porque ha roto las cadenas en este día. Hemos visto victorias en muchas de las parejas que están aquí. Y yo sé que va a haber victoria en sus vidas. Tenemos un canto muy especial en este momento, por hermano, y se llama Te Amo. Y si alguien quiere seguir viéndose, agarrándose la mano, porque es bonita la canción, ¿eh? Tiene palabras bonitas, y seguir, si quieren mirarse los ojos, miradita de cariño, paso número uno, hazlo. Siguen así, si quieren seguir parados, sentados, si están cansados, como gustan. Pero escucha esta canción, porque es para ustedes.
Libre en el viento, nuestro amor. seamos como el fuego que quema la brasa. Seamos como llama que nunca se apaga. Seamos, nuestra unión representa el amor puro y verdadero. Por eso que te quiero y más te quiero. Nuestro amor fue fundado en la roca. Nuestro amor no verá la derrota. Nuestro amor vuela libre en el viento. Nuestro amor fue nacido de adentro. Nuestro amor
que nada, le doy gracias a Dios porque es bueno con nosotros. Nosotros somos malos por naturaleza y nos rebelamos a lo que Dios nos manda, nos demanda. Durante yo mucho tiempo, mi esposa, creo que jamás volteé a verla como lo que es, como acabo de aprender en este seminario, el día de ahora. No puedo decir antes o ahora, solo puedo decir que descubrí a mi mujer verdaderamente como mi ayuda idónea. Buscaba tontamente, creo, en las demás personas lo que en verdad tengo en mi casa. Y tuve fallas, he tenido fallas, creo que todos somos seres humanos y fallamos como maridos. Y este episodio de este día en general en mi vida ha sido afortunado porque, caray, dijo Tomás, a ver, vamos a hacer unas cuentas, ¿no?, con tu boleta de calificaciones, y la verdad descubrí que no alcanzo, yo creo que del 0 a 10 alcanzo el 0.01 apenas. Y cuando estuve analizando todo este momento, descubrí, es cierto, que fallo en muchas áreas de mi vida, íntimamente, como ser humano, como padre, como hermano, como hijo, fallo. Durante un tiempo, no muy largo, no muy corto, Dios me permitió ver a mi mujer que no soy digno de despertar con ella. No soy digno de, ni siquiera de llamar a mi Dios como mi Dios, mucho menos de tener la familia que tengo, pero Él, que es tan grande en misericordia, me permitió descubrir a mi esposa. Y un día descubrí, pasó hace poco tiempo algo, un suceso que trascendió mi vida verdaderamente. Un suceso que cuando regresé yo de México me permitió ver a mi esposa. Ahí estaba ella fiel, esperándome. Me hablaba por teléfono y me decía, ¿a qué horas regresas? ¿Cuándo regresas? Ya regrésate, ¿no? Y yo le decía, no, pues sí, ya quiero regresar, ¿no? Pero lo que descubrí es que mi esposa, Miriam, Dios puso una gota de amor con ella. Dios es fiel y es un Dios de muchísimas oportunidades. Y yo lo descubrí con mi esposa. Yo creí fracasado mi matrimonio. Vengo de un matrimonio fracasado desde los 13 años. Y yo no quería repetir eso en mi vida junto con mis hijos. Es lo maravilloso, amo a mis hijos. Y ahora sí puedo testificar libremente que amo a mi esposa. Pero más aún puedo decir, estoy comenzando a amar a mi esposa. Porque a veces decimos, la amamos, pero como dijo Tomás, a ver si es cierto cuando llegan las cosas, a ver si es cierto que la amas, ¿no? Me permitió descubrirlo, ha sido maravillosa y creo que deseo morir al lado de ella. Quiero que pase, como escuché una vez en un estudio, no sé, tal vez algunos lo conocen, no sé si sea cierto, pero fueron palabras que quedaron sembradas en mi corazón. Escuché una vez que decía que el amor de las palomas es un ejemplo. Y dice, una vez más, no sé si sea cierto, pero sembró en mi corazón. Dice que cuando la paloma muere, el palomo se deja morir de tristeza. Ahora quiero que eso pase con mi mujer. Me soportó muchos años, le doy gracias por eso al Señor, porque su sufrimiento llevó a la fidelidad. Es un gran paso, un gran logro para mí. Me permitió un día despertar con ella y decirle, en mi intimidad, decirle, sí te amo de veras. Y me bendijo haciéndole una canción a ella, que son palabras que él me puso solamente como referencia bíblicamente. Me gustaría cantárselo, ya no quería. Nos pensamos casar en la iglesia el año que viene, si así el Señor nos permite la existencia. Y quería que se lo cantara ese día. Yo no soporté la tentación y dije, le voy a decir a mi pastor. Me dio la oportunidad. Me gustaría agradecerle a Dios, primeramente, y a mi esposa, su fidelidad conmigo, con esta canción. Dios les bendiga.